De manera inusual, había dicho la semana pasada que el tema que iba a comenzar a abordar me tomaría por lo menos 2 semanas concluirla y por ende comencé, ¿verdad? No me gusta usar la palabra serie, pero estas enseñanzas que están conectadas. Quiero hacer ese señalamiento porque si tú estás aquí hoy, posiblemente, ¿verdad? No lo acompañaste la semana pasada. Déjame simplemente darte las referencias rapiditas que puedes ir a la página de internet de la iglesia, icpv.org. Y oír la primera enseñanza después de hoy para que puedas tener todo el contexto, que te sea verdad aún de mayor valor cualquier cosa que hoy vayamos a decir, ¿verdad? O sea, y ciertamente, como bien les avisó Marisabel, comenzamos a hablar, estábamos hablando de la gloria de Dios, de este inclusive, ¿verdad? El vocabulario tan particular que usa Jesús de ser glorificados, ¿verdad? Y déjame decirte, antes de entrar de cabeza, por así decirlo, y cubrir una serie de puntos que me urgen cubrir hoy para que tengamos un cuadro completo, déjame simplemente ayudarte a entender, y son algunos puntitos que tratamos la semana pasada, lo voy a hacer rapidito, solo para que conectemos ahí y corramos, porque es importante manejar este tema, porque yo creo que cuando uno oye temas como esto, que la gloria de Dios suena como un tema tan teológico, tan aéreo, como que no tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con el trabajo y con la oficina y con el problema que tengo con el carro y que la tarjeta de crédito tengo que pagar a la mañana. Entonces, como que esto no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Y te lo digo, la razón por la cual entendemos que no tiene que ver con nosotros es porque no entendemos correctamente el concepto, ¿verdad? Lo que estoy tratando es de que podamos tomar esto y ver qué tiene que ver con mi vida. Y déjame comenzar simplemente, ¿verdad? Lo cité la semana pasada, 2 de Corintios 3, 18, dice así, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Oye lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, si más nada, ese verso te está diciendo, porque es importante entender, manejar un poco este concepto de gloria. ¿Tú quieres saber por qué? Porque de una manera u otra, en el Señor, ese es nuestro destino final. O sea, la Biblia te está diciendo que la manera en que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas es que nos va transformando. Literalmente usa esa palabra, transformar, ¿eh? Y esa transformación que se va dando, se va dando, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en este verso, en esos pasos que va de gloria en gloria. Porque aunque ahora mismito tu vida se sienta todo menos gloriosa, ¿eh? Hay un proceso de Dios a donde Él busca glorificarse en ti. Que su gloria, tal como lo dice el verso, porque el verso habla de que lo que vemos en ese espejo como a cara descubierta, en eso, que es la gloria de Él, en eso es que nosotros somos transformados, ¿verdad? En esas medidas, en esos pasos que dice de gloria en gloria. Ahora, si bien es cierto que Dios quiere hacer esto en nosotros, y por ende, quiere decir que debemos entender gloria. Déjame tocarte un segundo punto rapidito y es que gloria no siempre luce como tú y yo entendemos que gloria luce. O sea, mira a lo que me refiero. Cuando alguien te dice gloria, uno piensa, yo digo, yo no sé tú, ¿verdad? Yo pienso en luces brillantes, en como mucho ruido, probablemente 2 o 3 arpas atrás, tú sabes. O sea, como algo sublime, algo bello, algo como que uno no puede tocarlo bien o entenderlo bien. Sí, dije también, hay siempre como muchas escarchas. Si hay gloria, hay como escarchas, ¿verdad? O sea, y tú ves eso y dices, oye, eso es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, en Juan 12, 23, Jesús orando, dice, ha llegado la hora que el Hijo sea glorificado. Y sabemos que lo que le esperaba al Hijo no eran luces y trompetas, tú sabes, o sea, hay una fanfarria, hay algo, lo que estaba delante de él era traición, juicio, dolor, soledad. Y como que uno ve, espérate. Pues esto estaba chévere, usted hablándome de que vamos a ser glorificados, pero si glorificación es eso, a lo mejor no me interesa mucho, ¿verdad? O sea, porque, vamos a ser serios, ¿quién quiere abrazar o vivir un proceso como ese? Sin más nada, esa declaración de Jesús es suficiente para llevarnos a entender que gloria posiblemente no sea, no se vea como lo que uno de calle entiende que es. A lo mejor hay algo más que humo y que lo etéreo y lo abstracto y lo hermoso, ¿verdad? O sea, lo último que quiero tocarte, que es parte del contexto que intenté poner la semana pasada, es que en Juan 17, todo este hablar de gloria nace en mí, pasando un tiempo estudiando la oración de Jesús de Juan 17. Es un tema céntrico en todo lo que él va hablando con el Padre. Y en Juan 17, verso 13, hablando de glorificarse, glorifícate en mí, la gloria que tuvo al principio, la gloria que le estoy dando a ellos, en todo ese rejuego de palabras, tú encuentras que Jesús en un momento, todo esto que él está hablando, él dice, que él está diciendo estas cosas, para que mi gozo sea cumplido en ellos. Y es curioso, porque de repente, déjame decirte, puedo afirmar esto categóricamente. Óyeme bien. Aunque gloria no luzca como tú y yo entendemos que gloria debe lucir, de nuevo, todas las trompetas y la luz y la escarcha, ¿verdad? Te aseguro que gloria está conectado a gozo. Hay un elemento de gozo envuelto en eso. Y de nuevo lo quiero poner delante de ti, porque ahora mismito es muy posible que circunstancias en tu vida sean como pinches de gozo. Que había mucho gozo, llegó esa circunstancia y poco a poco los niveles de gozo de tu vida han ido como bajando, han ido menguando. ¿Eh? Porque hay circunstancias que hacen eso en nosotros, que nos van robando el gozo que en un momento nosotros experimentamos. Entonces, qué fascinante entender, óyeme, sin más nada entender, que Él anhela llevarnos de gloria en gloria, que gloria no luce exactamente como pensamos, pero para que mi corazón no tema, Él sí me aseguró que su gloria envuelve, está conectado profundamente, óyeme bien, a su gozo cumplirse en nosotros, no en mi gozo, sino en su gozo. Eso es importante, pero déjame decirte algo. Siempre que tú tengas la opción de lo de Él contra lo tuyo, óyeme, un consejo no solicitado, siempre coge lo de Él. Lo de Él siempre va a ser más grande, de mayor calidad, más abundante. Y cuando Él habla de gozo, Él está diciendo que mi gozo se ha cumplido en ellos. ¿Eh? Yo creo que ese concepto es fascinante. Quiero despegar de ahí, quiero hacer un trabajito pintándote un cuadro, ¿verdad? Porque la Biblia hace un trabajo en ayudarnos a entender la vida plena que existe en Dios. Déjame darte algunas pinceladas que cuando la unamos toda nos dan una perspectiva bien particular. Mira, en el Evangelio de Juan se describe al Hijo de una manera muy particular. En Juan 1, verso 18, hablando del Hijo, hablando de Jesús, dice que Él estaba en el mismo seno del Padre. Eso de hablar del seno del Padre es una metáfora antigua, es una metáfora literaria que habla de estar en un lugar de profundo amor y de profunda intimidad. Juan también nos dice, y perdónenme porque voy a ir rapidito, hay un camino que quiero recorrer. Juan también nos dice que cuando el Hijo describe al Espíritu, Juan 16, 14, hablando del Espíritu Santo, Él dice, el Espíritu me glorificará. Juan 17, 4 nos dice que el Hijo glorifica al Padre. Juan 17, 5 dice que el Padre glorifica al Hijo. Y el final de Juan 17 dice que esto ha estado pasando desde la eternidad. Desde la eternidad, el Espíritu glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo. Hay este cruce de glorificarse uno al otro. Y déjame ir entrando aquí para ayudarnos un poquito. Si fuéramos a tener un entendimiento gráfico de esto, ¿verdad? Déjame decírtelo de esta manera. O sea, el egocentrismo demanda que otros giren en torno a mí. Considere eso por un momentito. El egoísmo, el egocentrismo que el ser humano puede mostrar en momentos, lo mostramos más mientras somos más chiquitos, y no es que desaparece, es que aprendemos a disimularlo mientras vamos madurando en la vida, ¿verdad? Pero así como vamos madurando, qué importante es entender que el egocentrismo siempre va a demandar que otros giren alrededor de mí. Que yo sea el centro, que mis ideas sean las validadas y que todo lo demás bailen alrededor de mí. La vida que hay en Dios, la vida de la Trinidad, no se caracteriza por un egocentrismo, sino por un amor mutuo de continua entrega. Cada persona de la Trinidad gira en torno, adora y prefiere a los otros dos miembros de la Trinidad sobre sí mismo. Es como si el quehacer del Padre fuera glorificar al Hijo y al Espíritu. El quehacer del Espíritu es girar en torno al Hijo y al Padre. El quehacer del Hijo es glorificar al Espíritu y al Padre. Y esto, particularmente porque no hay dos personas envueltas, sino tres, marca como un tipo de danza. Y de hecho, en teología es la palabra que se usa, o sea, para hablar, ¿verdad?, de la vida íntima de la Trinidad de Dios. Usualmente tú oyes frases que tienen que ver con la danza de Dios, ¿verdad? Y es fascinante porque los líderes griegos de la iglesia primitiva tenían una palabra para esto, una palabra. La palabra es pericoresis, ¿eh? Y es curioso porque de esa segunda parte de la palabra, coresis, tú sacas nuestra palabra de hoy día, coro. Coro es cuando varias voces cantan juntos. Y si tú sabes arreglar un coro, te sorprendería con tres voces los hermosos arreglos que se pueden hacer. Más todavía, de esa palabra, pericoresis, sale nuestra palabra hoy, coreografía. Que te habla de una danza coordinada, de expresiones, ¿verdad?, de un grupo que llevan, que en sí contienen un mensaje. Hay una serie de eruditos, de estudiosos, académicos y teólogos que también han escrito sobre este tema. Y me interesa el tema, de nuevo, te voy a explicar bien por qué me interesa un momentito, pero déjame leerte una cita. Esta cita es de Cornelio Plantinga. A lo mejor el apellido te es familiar, porque hay un Alvin Plantinga, que es un teólogo de mucho peso de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Este no es el mismo, ¿verdad? O sea, Cornelio Plantinga, en su obra, el título es en inglés, Engaging God's World, A Christian Vision of Faith, Learning and Living, dice, el Padre, Hijo y Espíritu Santo se glorifican uno al otro en el centro del universo. El amor de entrega absoluta es la dinámica de la vida trina en Dios. El Dios trino dentro de sí mismo exalta, comparte y se prefieren uno al otro. Cuando los primeros cristianos griegos hablan del pericoresis en Dios, se referían que cada persona divina tiene a los otros en el centro de su ser, en un movimiento de centrarse y aceptarse, cada persona envuelve y rodea a los demás. De nuevo, alguien puede pensar de calle y lo comprendería, pastor, pero chévere, eso pasa en Dios, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver con nosotros. Todo que ver con nosotros. Porque tú ves esto que está pasando en Dios, como vamos a ver en un pasaje ahora mismito, ¿eh? No meramente es un modelo de entrega, un modelo, óyeme bien, de salir de nosotros mismos, sino, por extremo que te suene, es el modelo de cómo tú y yo estamos supuestos vivir nuestras vidas. Es la idea de aprender la riqueza que hay en una vida capaz de enfocarse, de centrarse, no en mí mismo, sino en Dios y en aquellos que Dios ha colocado a mi alrededor. Entender Este es el proceso, todo el trato de Dios con nosotros está llevando a que entendamos esta danza. Si más nada, la oración, y lo vamos a ver al final del mensaje de hoy, esa oración de Jesús en Juan 17 nos ata a esto. Porque cuando Él ora para que nosotros seamos glorificados, Él es categórico diciendo, con esa misma gloria que teníamos tú y yo al principio, es decir, hazlo parte de lo que nosotros somos. Cosa incómoda que para muchos de nosotros. Y yo posible adelante, aprender a vivir mi vida sobre la base de otros. Y no de acuerdo a mi agenda, a mis planes, a mi prioridad, a lo que yo entiendo que necesito, a lo que yo me he propuesto lograr, de acuerdo a todo lo que yo he estructurado. Hay un tipo de persona, y yo sé que hay varios aquí en la iglesia, lo sé, porque si más nadie, yo soy así. Que mi agenda tiene ese tipo de peso en mi vida. Y que yo peleo contra cielo y tierra, ¿verdad? Para proteger todo lo que yo planifiqué y todo lo que yo hice. Porque tiene que ver con las cosas que Rafi ha determinado que son importantes, que son valiosas, donde él quiere invertir sus fuerzas, su tiempo, su dinero, ¿verdad? Y tener que aprender que lo más importante en mi vida no es lo mío, sino lo de Él. Oye, eso conlleva un proceso en nosotros. Voy a pedirte que me acompañes al libro del profeta Isaías. Temprano en el libro, el capítulo 6, está la narrativa de una visión que tuvo el profeta. Déjame leértelo, pasa en Isaías 6, lo voy a leer del 1 al 5. Dice Isaías 6 del 1 al 5 de esta manera, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí hay muchos detalles valiosos. Muchos estudiosos entienden que el profeta Isaías y el rey Usías están emparentados, son familia. Entonces, de manera curiosa, que todo comienza con la muerte del rey. Y lo considero curioso porque me hace pensar un poquito en nuestro contexto, ¿verdad? Dominicano, local. La seguridad que algunos de nosotros sentimos porque conocemos a fulano y cualquier cosa, tengo acceso a fulano y fulano me puede resolver. Y si no, yo tengo un muchacho en la iglesia que su tío es fulanito de tal. Entonces, tú sabes, o sea, ¿qué cosa? Considera esto por un momentito. Que el profeta tuvo una visión de Dios cuando el rey murió. Si comenzamos a jugar con esa idea, yo creo que muchos de nosotros no vemos a Dios claramente porque hay reyes en nuestras vidas que tienen que morir. Porque nuestra confianza está conectada a cosas y a gente que simplemente no nos permiten percibir con toda claridad quién es Dios y lo que Él está tratando de hacer. El rey muere. Isaías ve una visión de Dios. La visión es fascinante y también aplica la idea de que te dice que Él ve un trono alto. Y desde ese trono veía a alguien sentado sobre él y obviamente las faldas de la bata es lo que llenaba el templo. Te da la impresión de Dios sentado de un lugar a donde lo de él corre y llega a este lugar, ¿verdad? Pero donde quiero llamar tu atención es a estos serafines. La Biblia no habla de serafines. Serafín es un tipo de ángel, ¿eh? Y los serafines están diciendo algo. Ellos están diciendo, santo, santo, santo. Esa declaración, tres veces junta, es lo que se conoce como el triagión, ¿eh? Esa declaración aparece en dos lugares de la Biblia solamente. Aquí en Isaías, cuando Isaías está teniendo una visión de lo que está pasando en el cielo, y en Apocalipsis, cuando Juan les ha dado una visión de lo que está pasando en el cielo, ¿eh? Es bien curiosa porque en la Biblia nos revela un elemento de la cultura de los judíos. Y el elemento de la cultura de los judíos es que cuando hay una repetición, eso es prácticamente un boche, una llamada de atención. Por eso es que tú ves que Jesús cuando enseña, dice, de cierto os digo. Eso no es Jesús gagueando, eso no es Jesús que le gustó la frasecita, es que los maestros sabían que al repetir de cierto, todo el mundo que estaba viviendo, espérense, cállense, que esto es importante, espérense, espérense. ¿Eh? Porque si se repetía una cultura de tan alto valor a la palabra, cuando se tiene mucho valor por la palabra, no se repite, porque la palabra desde que se da, se toma y se guarda. De cierto, tú estás diciendo, mira, esto es de magna importancia, y tú no ves en ningún lugar de la Biblia que algo se repita tres veces, con excepción de Isaías 6:3 y Apocalipsis capítulo 5. ¿Y qué es que se repite? ¿Qué es lo que repiten ellos? Santo, santo, santo. ¿Qué es eso? Chévere. ¿Entiendes lo que usted me dice? La importancia de la repetición. Está repitiendo algo tres veces, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de santo? Y déjame decirte algo. Quiero darte este detalle antes de darte la explicación. Yo creo que yo pasé muchísimos años en la iglesia sin entender correctamente lo que era santidad. Porque santidad me lo habían representado de una manera que había entorpecido mi entendimiento. Yo conocía comunidades de fe que santidad era francamente una moda de vestir. Que si tú eras una mujer santa, tú eras una mujer que no usaba pantalones, no te maquillaba, no te desrizaba, ¿eh? Si tú cumplías con estas tres cosas, básicamente tú eras una mujer santa. Que para los hombres santidad era una camisa blanca, ¿verdad? Con botones hasta los puños y un biblión, el más grande y más pesado que tú podías cargar debajo del brazo derecho, ¿eh? Si tú cumplías con esto, tú eras un varón santo, ¿eh? Necesito tomar un momentito para ajustar tu enfoque. Ciertamente, óyeme bien, ciertamente, cuando santidad se entiende en el corazón, hay cosas en nuestra vida que se expresan de una manera muy distinta a como la gente tiende a expresarse. Pero entender que primariamente es algo externo es un error muy grave. Mira, el concepto de santidad, literalmente, si fuéramos a traducir la idea letra por letra, el concepto directo desde el hebreo al español, diríamos, significa apartado. Y yo no sé tú, pero eso de apartado tampoco me ayudaba mucho, porque yo decía, pero entonces santo quiere decir que estoy aparte, ¿eh? Y aquí entre nosotros, a veces estar aparte quiere decir estar solo, que nadie me entiende, como tal es mi propio mundo y no es necesariamente lo que. Permíteme refinarte la idea un poquito más. No meramente quiere decir esta parte. Si fuéramos a tratar de definir, óyeme bien, no la palabra, el concepto de santidad. El concepto de santidad en esencia es, óyeme bien, estar sobre, y permíteme explicar. Piensa en un lugar a donde hay piedras que pueden cortar tus pies. Santidad es entender que yo puedo caminar sobre esas piedras. Mi pie físicamente no va a entrar en contacto y no va a maltratarse. El concepto de santidad es literalmente decir esto. Es decir, mira, tú eres un Dios que no eres afectado por las cosas que a nosotros nos afectan. Tú eres un Dios, y óyeme, oye. Eso no quiere decir que Él es indiferente, quiere decir que Él es invulnerable, que lo que a ti te hiere, a Él no le va a herir, que a lo que a ti te hizo echar para atrás en dolor, no va a afectarlo a él de esa manera. La idea de un Dios santo es entender que hay alguien en la posición para rescatarme, porque lo que a mí me afecta no le afecta a él. Ahora, yo necesito como que tomemos un cuadro completo de esto que hay en Dios, porque es en Isaías que nos están diciendo santo, 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 ¿verdad? Pero oye qué cosa extraordinaria, oye qué cosa extraordinaria. Para todos aquellos que han pensado en algún momento que Dios es indiferente o lejano, la encarnación de Cristo dice que Él sabe lo que es caminar en nuestros zapatos. Que Él sabe lo que es tener hambre y sed y llorar la muerte de un amigo y sentir traición y ser brutalizado de manera injusta, ser clavado. Entiende la muerte como tú y yo no entendemos la muerte, porque tú y yo todavía no hemos muerto. Mira qué cuadro más extraordinario. El Antiguo Testamento empuja para que tú entiendas que Él es santo, santo, santo. Y el Nuevo Testamento quiere que tú entiendas que Él te entiende perfectamente. Este Dios santo, santo, santo nunca ha sido indiferente a tus lágrimas o a tu dolor, a tu aprieto, a tu miedo, a tu mala noche. El libro de los Salmos nos dice que tú nunca has llorado una lágrima que Él no tenga un récord de esa lágrima que tú lloraste. Así te conoce. Y lo de santidad no es esta lejanía indiferente a lo que le pase a todos estos impíos. No, es la declaración de aunque a mí me esté llevando aquí, todo lo que me está llevando y afectando, a ti no te ha afectado nada. Y por ende, tú estás en perfectas condiciones para extenderte, para ayudarme, para socorrerme, para vivificarme. Son de esos momentos que tú te das cuenta de esta hermosura que hay en Dios. ¿Y por qué todo es esto relevante? ¿Por qué enfocar esto de santidad si estamos hablando del glorificarnos? Porque oyen cómo hablan los ángeles. Santo, 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 la tierra está llena, no de su santidad, sino de su gloria. Déjame proponerte esto. La gloria de Dios es todo el asombro, toda la belleza, todo el deleite, toda la fuerza que fluye de Dios cuando es manifestada en la tierra. Cualquier cosa que Dios hace en la tierra es interpretada como su gloria. Pero envuelve todo lo que Él es. Nosotros ser glorificados, que es a donde Él nos lleva de gloria en gloria, es el resultado, pasa en nuestras vidas cuando hemos aprendido a no estar centrados en nosotros mismos. Es lo que se ve en nuestras vidas cuando la bondad, el favor, la misericordia, la fidelidad de Dios son vista por otros. En Mateo 5:16, Jesús mismo lo dice, exhortándole a su gente, a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y eso de ver tu buena obra va a resultar en que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser glorificados habla de ser el lienzo sobre el cual Dios tiene el derecho de pintar lo que Él está viendo. Es ser el instrumento que Él usa para tocar el corazón de otra persona. Comenzamos a entender que ciertamente ver su gloria, óyeme, no verla, vivir su gloria, tiene que ver con que a través de mi vida tu bondad se ha visto, a través de mi vida tu fidelidad se ha visto, a través de mi vida tu misericordia se ha visto, a través de mi vida tu compasión se ha visto. Nada de esto ocurre mientras nuestros ojos estén sembrados en nosotros mismos, mientras tú seas el centro de tu vida. La meta es que empecemos a girar en torno a Él. Quiero ir cerrando algunas de estas ideas, examinando brevemente, no tengo el tiempo para hacerlo de manera extensa, pero parte del pasaje de la oración que me movió a revisar todo esto, Juan 17. Déjame leerte del 20 al 26 y entonces quiero resaltarte dos ideas y ahí freno. Juan 17, a partir del verso 20, dice esto, te lo enseñé la semana pasada, porque esta oración me inquietó a explorar todo esto. Mira cómo dice el verso 20, mas no ruego, este es Jesús orando, mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. De manera asombrosa, Él está orando por ti y por mí hoy, ahora mismo. El verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Déjame ahí, yo sé que no terminé, pero ese verso 24 merita como que uno que se frene y lo lea como 10 veces. ¿Eh? Porque es que él no solamente está hablando de que ellos vean mi gloria, que ellos sean glorificados, sino que te dice directamente, mira lo que te descubre, ¿verdad? Que todo esto está pasando, todo este proceso de glorificar está pasando por una razón. Oye la razón. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hace Dios con aquellos que Él ama? Lo glorifica. Y sí es cierto, glorificar va a envolver que muera nuestro enfoque en nosotros mismos. Pero ganamos todo lo que Él es. Todo el bien de Dios, toda la santidad, todo el favor, toda la fuerza, todo el bien, todo el amor, todo es nuestro. Todo es nuestro, es lo que cosechamos cuando esto pasa en nuestras vidas. El 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermoso, ¿cierto? Tú sabes lo grande que uno comienza a desprender de todo esto es que no hay gloria real sin amor. Yo no sé. Yo no sé si tú sabes que tú eres amado por Dios. No si lo sientes. O sea, hablar de sentir amor es casi hablar como de una inmadurez en el amor. Sí, es verdad que en momentos tú lo sientes. Pero aún en momentos que tú no lo sientes, no deja de ser real que tú eres amado por Dios. Te sorprendería que alguno de nosotros luchamos para ser amado. No para amar, para ser amado. Cosas en nuestra vida limitan que fácilmente nos dejemos amar por alguien. Que tengamos corazones dispuestos a dejarnos añoñar, a dejarnos atender, a dejarnos servir. A uno de nosotros tenemos una resistencia profunda que alguien, otra persona, haga cosas por nosotros. Te voy a decir algo, tú vas a tener que aprender a dejar que Dios haga por ti. Eso de tú resolver todo, hablándote con mucha franqueza, refleja una mentalidad de huérfano que tiene que resolver por sí mismo, porque más nadie va a resolver por ti. Parte de aprender a vivir en Dios es aprender a dejarme tratar por Él, a dejarme servir, a dejarme atender, a dejarme lavar los pies por Él. ¿Se recuerdan a Pedro? No, tú nunca jamás lavarás mis pies. ¿Te acuerdas cómo Jesús le responde? Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. O sea, si no te deja servir, no te deja atender, no te deja confrontar, no te deja amar, entonces hay una parte con Él que tú no tienes. Te quiero repetir, tú quieres tener parte con Él. El bien de tu vida está en eso, ¿eh? Las dos ideas que quería compartirte de ese pasaje. Primera viene del verso 22. Cuando Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este concepto de gloria no es un concepto humano. No tiene que ver contigo, no es un plan tuyo. Tú puedes anhelarlo por más que sea, pero de nuevo, si no hemos entendido que hemos sido amados por Él, si no hemos logrado ver su gloria todavía, no vamos a aceptar, somos transformados. Es lo que leímos en Corintios, en conformidad a la gloria que hemos visto de Él. Pero me urge que tú entiendas que todo comienza con lo que Él ha dado. Este es el plan de Él, este es el propósito de Él. El propósito de Él es glorificarse en tu vida. Esa glorificación va a quitar tus ojos de ti mismo. Por eso Jesús podía hablar como habló. Y ahora ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. Él está diciendo, Padre, ha llegado el momento donde yo no puedo mirar lo mío, no puedo mirar lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy valorando. Ahora estoy enfocado en lo tuyo, en lo que tú me has dicho, en lo que tú señalaste, en lo que tú pediste, en lo que tú estableciste. Y en eso es que Él puede comenzar camino hacia Jerusalén. ¿Qué cosa de Jerusalén? Porque Jerusalén, justamente después de Él decir esto, luce muy glorioso, luce glorioso entrar y el pueblo aplaudiéndote y voceando, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, luce como un momento de gran gloria. Pero Jesús sabía lo que venía. Mira, es el concepto, es entender correctamente este concepto de gloria que te permite marchar hacia circunstancias adversas. Tú puedes marchar hacia una circunstancia adversa cuando tú entiendes que Dios va a glorificarse en tu vida. Cuando tú entiendes lo que eso implica. Cuando tú comienzas a entender, yo estoy marchando aquí, entonces el papel mío, el deber mío es mantener mis ojos puestos, no en lo mío, sino en lo tuyo. Tú lo ves en Jesús. ¿Acaso esa última semana? Vete a Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero no se ha hecho mi voluntad, sino tu voluntad. Y lo otro es confianza. Lo otro es saber que si Él me ha puesto en esto, si Dios me ha llamado en esto, entonces veré su gloria en esto, veré su bondad, veré su favor, veré su gracia. Aquí yo voy a descubrir lo que Él tiene para mí. Pero puedo confiar en que algo va a ser glorificado, Él va a ser glorificado. Porque es lo que Él hace con los que le aman, ¿verdad? Última idea con esta cierre. Viene del verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A donde yo esté, que ellos estén también. Esa fue su petición. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo puede decir, escribiendo a los Efesios, que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque el Padre concedió la petición. Porque Él quería estar seguro que donde tuviera Él, tuviéramos nosotros. Porque eso es lo que hace gloria. Gloria se preocupa del otro. Ese es el pericoresis. Es Él diciendo, donde yo hay que estar en ello también. Que no pueda haber un bien para mí que de alguna manera no es un bien para ellos. Y tú comienzas a entender que este es el corazón que hay en el Dios a quien le servimos. Su deseo, su deseo. Y déjame decirte esto, estoy en cierre, ¿verdad? Pero yo creo que la idea es bien importante. Yo he oído una serie de enseñanzas y de prédicas que hablan del propósito de Dios, de la gloria de Dios, que casi me hace pensar que el interés de Dios en nosotros es tener como mano de obra barata. Que la razón por la cual Dios nos ha salvado, tiene un interés en nosotros, es para que nosotros cumplamos su propósito y ya no tenga como que pagar mucho. ¿Tú me entiendes? O sea, y déjame tomar ese concepto un momentito y destruírtelo, ¿verdad? Déjame ayudarte a entender que Dios no está tratando de ahorrarse par de pesos usando tu vida, ¿eh? Eso no es la estrategia de Dios. Todo lo que Él ha hecho, y es lo que Jesús ora en Juan 17, 24, está fundamentado en amor. O sea, cuando Él dice que a donde yo te esté en ello, te está dando ese testimonio, ese ejemplo, decirte, mira, es que lo que yo quiero es que si hay un bien para mí, si yo estoy siendo glorificado, que ellos sean glorificados conmigo. Múltiples veces en esa oración, 3 veces se lo ora. Tú en mí y yo en ellos. Para Él no se queda en tú en mí, Padre. Dice, oye, eso es tremendo. La idea de Dios en ti, de yo ser el centro tuyo y tú. Pero Él como que nos arrastra al baile y yo en ellos. Ese es su deseo para tu vida. Tú en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque la mejor versión de ti solo existe en Él. Porque en Él es que tu bienestar realmente se encuentra. Tu bienestar no está en que todos tus planes se den al 100%, en que tú logres ese título o ese numerito en tu cuenta o que tu primo salga electo diputado en esta elección. Ahí no es que está tu bien. Tu bien es en saber que Él está en mí. Y yo, aunque me suene inconcebible, estoy en Él. Y lo que Él ha recibido de bien, Él quiere que ese bien sea manifestado sobre mi vida. Eso cambia todo. Eso cambia todo en mi vida, en tu vida. De esto es que se trata. Que Él sea glorificado en nosotros. Amén, familia.
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.